¿Quieres conocer todo lo que ha ocurrido en revenue management, distribución, marketing y tendencias a nivel nacional e internacional en el sector turístico durante el mes de abril? Varios Revenue Nomads y yo te lo contamos como todos los meses en este programa que hacemos para Smart Travel News. Además, esta semana en nuestra sección solidaria he tenido el honor de entrevistar a Dani de la Fundación Cris contra el Cáncer, cuyo enfoque primordial es combatir la leucemia infantil. También hemos tenido una entrevista súper interesante a una herramienta muy útil para el hotelero, Impala Travel. ¡Te dejo con el contenido!
Bienvenido o bienvenida a este video podcast para todos aquellos que queréis mejorar la rentabilidad de vuestros negocios y crecer en comunidad. El hotelero, uno de los sectores que más dominamos mi equipo de Revenue Nomads y yo, tradicionalmente ha sido un sector de chaqueta y corbata en el que las personas que pensaban en una carrera en este tenían la idea de trabajar en un hotel y quizás algún día, tras mucho esfuerzo, convertirse en director o responsable de algún área como comercial, marketing, F&B o Revenue Management, entre otros. Eso está bien, pero ¿existe algo más? Hola, soy Jaime Chicheri y llevo desde el año 2009 creando soluciones inicialmente para ti, el profesional hotelero que quiere mejorar la rentabilidad de su negocio y crecer en este sector. Pero ahora estas soluciones abarcan cualquier negocio porque somos expertos en el que quizás es el sector más complejo de todos, el hotelero. Y cada semana te doy la bienvenida a un mundo totalmente nuevo. El mundo de los Revenue Nomads, comunidad de profesionales independientes del Revenue Management, la distribución digital y el marketing, que tenemos en común tres C's y una S. Una C de conocimiento, otra C de comunidad, otra C de camino y una S de solidaridad. Bienvenido o bienvenida a nuestro programa semanal, bienvenido o bienvenida a la disrupción, bienvenido o bienvenida a nuestro mundo. ¡Comenzamos! Antes de empezar, te invito a suscribirte a este podcast y, si te ha gustado, a dejarnos una reseña positiva. También, si quieres dejar un comentario, te animo a hacerlo. ¡Respondemos a todo! Un abrazo fuerte y, ahora sí, te dejo con el contenido.
Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Smart Travel News meets Revenue Nomads. Ese programa que los Revenue Nomads hacemos todos los meses y en el que, gracias al apoyo de Smart Travel News, conseguimos llegar a un montón de personas y contarles las últimas novedades del revenue management, la distribución y el marketing hotelero. Es un programa que hacemos en directo, que lo retransmitimos a través de Zoom, a través de YouTube y a través de Facebook, pero que luego queda grabado y termina siendo pues una pieza de podcast y de vídeo que colgamos en YouTube. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis, Nomads?
Hola, muy buenas. Muy bien.
¿Cómo estáis, gente con corazón Nomad?
Bien.
Perfecto, pues nada, vamos a empezar y empezamos este programa. Ya sabéis, tenemos una entrevista a una causa solidaria de unos 5 minutitos. Después hablamos, aportamos la visión de la herramienta con María José, que ya la hemos oído, que estaba por ahí. Y después damos paso a nuestros Revenue Nomads, después hacemos una entrevista a una herramienta. Luego tenemos la visión de la herramienta y luego damos paso a los Revenue Nomads que nos cuentan las últimas novedades del revenue, la distribución y del marketing. Así que damos paso a la causa solidaria y ahí está mi amigo Dani.
Proyecto Solidario.
¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí que hemos venido de votar. Y nada, ahora hablar un rato contigo, que me apetecía mucho hablar contigo. Bueno, si se me mete por delante, a veces se me mete la peque, pero bueno, ya sabéis que es como están de vacaciones.
Fíjate, Dani, tío, que nos conocemos de hace tanto tiempo, pero para mí eres Dani de Cris contra el Cáncer y no sabía tu apellido. Y la verdad es que no puede haber apellido que te venga más al pelo que el de Guerrero, porque eres un auténtico guerrero, tú y tu pequeña que estaba por ahí. Y bueno, con esto ya avanzo un poco. Siempre que hago una entrevista, pues hablo del cómo nos conocimos. Y tú y yo nos conocimos en el gimnasio. Tú eres un abanderado de esa causa maravillosa de Chris contra el cáncer. Nosotros empezamos a hacer... Nosotros empezamos a hacer retos solidarios... perdonad, es que hoy me toca a mí hacer todo el tema de... Ya está. Me toca hacer todo el tema de la retransmisión y ando un poco pillado, con mucho lío, o más lío del que suelo tener. Bueno, como decía, después nosotros hicimos el cruce del estrecho solidario y lo hicimos con una causa gemela, que es la de 1 entre 100.000. Ambas causas lucháis por el mismo fin, y bueno, y a partir de ahí empezamos, nos conocimos, y parece que en breve vamos a dar, o por lo menos es el plan, vamos a hacer la vuelta a la isla de Formentera, que te vas a animar, vas a empezar a entrenar con nosotros, y lo vamos a hacer a favor de Chris contra el cáncer, seguimos luchando por ayudar a la leucemia infantil. Entonces, Dani, cuéntanos quién es Dani, qué es Chris contra el cáncer y qué haces tú por esa causa.
Bueno, primero daros las gracias por invitarnos a digamos a tu programa, a tu herramienta. Sé que eres una persona solidaria, porque además los dos llevamos en el mismo sitio una marca que es una estrella de la lucha contra el cáncer infantil, que se puede enseñar, y que no dudaste en hacerla cuando nosotros pusimos esta campaña en el gimnasio en marcha, y partiendo de eso, bueno, el corazón enorme que tienes, que además con esa sonrisa que siempre llevas en el gimnasio, es estupendo verte, porque es que iluminas siempre que ves nos encontramos, siempre es como que saluda Jaime. Pues bueno, yo te cuento un poco la historia de Dani Cris, me puedes llamar Dani Cris, Dani Guerrero yo creo que ha pasado a un segundo lugar, yo creo que ahora me considero más o me identifico más con Dani Cris, y luego os explico un poco la fundación. A mí, por desgracia, bueno, pues las causas solidarias siempre me han estado, las he tenido cerca, pero bueno, no tan involucrado como podía haber estado, como estoy ahora o como estáis vosotros. Siempre me he considerado una persona solidaria, pero bueno, hasta que no te toca esto de cerca. Nosotros en el 2014 tuvimos a una peque, a Isabel, con una leucemia muy complicada, leucemia de lactante con 6 meses. Y nada, prácticamente cuando llegamos a la paz nos dijeron que era una enfermedad muy complicada y que no había prácticamente cura, que el porcentaje era de salir adelante era muy pequeño y prácticamente como que nos resignaran, ¿no? Y bueno, pues gracias a la investigación, gracias a un tratamiento innovador, gracias a Chris contra el cáncer que ya existía de hace unos años, 2 años antes, y bueno, pues entró en una terapia celular, entró en un tipo de trasplante experimental, y gracias a eso, pues hoy en día Isabel no solo está a mi lado, tiene ya 8 años, está curada, yo soy su donante de médula, pero aparte se ha abierto una rama, un protocolo en el cual estos niños que se llama leucemia lactante, leucemia mieloblástica aguda, MLL, que prácticamente era incurable, pues ahora mismo se están sacando adelante gracias a este tratamiento de Chris contra el cáncer de La Paz, de la unidad de terapias avanzadas, y gracias a nuestro médico Antonio Pérez Martínez. Desde ese momento, imagínate, Jaime, o sea, si una persona que contra todo salva a tu hija y contra todo pronóstico hace que viva, que la vida salga adelante venciendo esta enfermedad tan, tan letal, pues ¿cómo no nos vamos a involucrar en esta causa de aportar fondos, de seguir aportando dinero, de seguir aportando recursos para que nuestro médico Antonio siga salvando a estos peques, que me consta que lo está haciendo de una manera súper traslacional, muy rápidamente? Cada dinero que va a Chris contra el cáncer, cada dinero que va a esa investigación o cada dinero que va a un tratamiento o a un ensayo está salvando ya vidas desde el momento, del minuto uno. Y creo que es una causa que nadie puede mirar hacia otro lado, nadie puede decir no voy a dar ese paso, porque si te lo ponen delante, y como has hecho tú, tienes que ayudar y tienes que salvar esta vida de estos peques. Y ahí está Chris. Chris es una fundación que lleva ya 10 años, vamos a hacer este año es el aniversario. Yo llevo prácticamente con ellos como 7, 8 años y nada, hemos crecido juntos. Al final es conseguir fondos para salvar vidas. Chris también es de cáncer de adultos, también tenemos cáncer de próstata, páncreas, mama, pulmón. Tenemos a Mariano Barbacid ahora en un proyecto contra el cáncer de páncreas que es brutal, que creemos que va a dar la vuelta a la tortilla a esta enfermedad tan grande que es el cáncer de páncreas, que es tan mortal. Y bueno, cáncer infantil con Antonio, y bueno, pues ahí estamos. Tú nos conoces, estamos todo lo que sea investigación, todo lo que sea sacar adelante. Estamos en tres países ya, en Francia y en Inglaterra, en UK. Y bueno, pues salvando vidas. 42.000 socios, 8 millones de euros de investigación este año y con más ganas que nunca.
Y Dani, yo creo que tu papel en Cris contra el cáncer está muy lejos de sentarte en el sofá, hacer llamadas y conseguir donaciones, ¿no? Es decir, te cansa un poquito más, ¿no?, tu trabajo. Cuéntame qué es lo que haces para ayudar a recaudar esos fondos.
Pues por ahí nos conocemos, o sea, a mí se me tuve la locura. Yo, como siempre he dicho, era un gordito feliz y muy feliz, que no hacía prácticamente deporte en el 2014, y tuve la loca idea de hacerme una San Silvestre con Isabel en un carro, con una Isabel, bueno, pues en el carro de bebés, ¿no? Un carro en el que habitualmente podemos llevar a los peques. Y bueno, yo nunca había corrido 10 kilómetros y bueno, imagínate, con el carro y tal, fueron una locura, pero sacamos casi 11.000 euros, un montón de seguidores. Y de ahí me dije, ¿por qué no corro una media maratón con Isa? Y nos lanzamos a correr Madrid, que fue una súper bonito, nos llovió un montón, estuvimos prácticamente los 21 kilómetros lloviendo, pero un montón de marea de gente detrás nuestro, ahí sacamos un montón de dinero y ya dijimos, bueno, pues tenemos que hacer la maratón. Y al final tiramos a hacer la maratón, imagínate, ya dejé de ser un poquito más gordito, ya ahora empecé a coger un poquito de forma, pero seguía siendo feliz, ¿eh? Pasé a ser un gordito feliz a una persona también mucho más feliz que antes. Y nada, y a raíz de ahí, pues bueno, retos en bici, retos ahora en natación con vosotros, que me apetece un montón, porque tanto tú como Fernando, como el equipo que lleváis, siempre he seguido la causa con uno entre 100.000, tuvimos una colaboración muy estrecha porque Educel, de Médula para Mateo, era jefa de comunicación de uno entre 100.000, una misma causa, una lucha contra la leucemia, y ahora está con nosotros en Cris, y la verdad es que nos apetece un montón y hacer ese reto de nadar esos 8 kilómetros, creo que vamos a nadar, ¿no, Jaime?
Sí, así es, pero la verdad es que yo, la modestia que tienes, porque yo siempre que hablo contigo, nada, no cuentas lo que vas a hacer, pero de repente me entero que estás preparando una Titan, que luego estás preparando no sé qué, o sea que no, ya no son maratones, o sea, ya son Madrid-Lisboa, no sé, o sea, son una burrada de retos los que haces, así que enhorabuena. Dani, para ir finalizando, ¿cómo podemos ayudar?
Importante, pues bueno, sobre todo haceros socios, o sea, meteros en la página de Cris Cáncer, cris.org, y si podéis haceros socios con una cantidad, da igual, pequeñita, 5 euros al mes es suficiente, porque entre muchos 5 euros, al final hace que lleguemos a 8 millones de euros al año y podamos sacar tratamientos y ensayos tan innovadores como los que estamos sacando. Y luego apoyando de cualquier manera, yo como tú, pues metiéndonos en un programa para dar difusión, lo que sea, o sea, voluntarios de... Siempre hay cosas por hacer y creo que bueno, que personas solidarias al final mueven el mundo, y gente con una visión determinante de lo que quieren hacer, al final las cosas se pueden cambiar, y al final en este caso cambiar las cosas significa salvar una vida o más de una vida en este caso. Así que gracias a ti.
Dani, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ya te haré otra entrevista más larga, que te tengo ahí en
cuando quieras, Calabar,
para un programa de entrevistas que estoy montando. Muy y bien. Nada más, muchas gracias.
Un besito.
Entrevista.
Y me doy la palabra a mí mismo. Habitualmente, pues esta entrevista la suele hacer Usía, pero no ha podido estar. Ahora esta siguiente entrevista la suele hacer Lore, pero tampoco ha podido estar. Y es una entrevista a una herramienta de software que siempre traemos, bueno, pues herramientas chulas que puedan ayudar a los hoteleros. ¿Estás por ahí, Gema?
Hola, sí, estoy por aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Impactada con Cris contra el cáncer. No lo conocía y impactada.
La verdad es que es una putada, porque siempre ponemos la entrevista, la más importante, delante, pero claro, son causas tan importantes que luego la gente se queda con, bueno, y a ver, ¿yo qué hago? Pero hay diferentes formas de ayudar. Una forma de ayudar es ayudar al mundo o ayudar a que las personas mejoren. Y otra forma de ayudar es ayudar a los profesionales. Y por eso te traemos a ti. A este programa. Entonces, Gema, contactamos y me habló de su herramienta, que es Impala.travel, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, Gema, ¿cómo nace esta herramienta y cómo ayuda al hotelero?
Vale. Nosotros somos una startup tecnológica que nace en el 2017 en Reino Unido, en Londres exactamente, y al ser una empresa tecnológica, nuestra misión es utilizar la tecnología para hacer que la experiencia de viaje del cliente sea perfecta. Cuando nacemos en 2017, tenemos un contexto muy diferente al contexto que tenemos ahora. Hay, la gente está viajando, hay muchas reservas. Entonces decidimos centrarnos en un inicio en mejorar la experiencia del cliente in stay. Una vez el cliente ya está alojado en nuestros hoteles, pues ayudarle a mejorar la estancia. En base a eso, pues tenemos colaboraciones importantes con Philips, con Samsung, TripAdvisor, y el año pasado pues recibimos una inversión de 32 millones de dólares. Pero nos pasó un poco como a todos, que en marzo llegó el COVID y nos hizo pues tener que replantearnos exactamente qué es lo que vamos a hacer ahora, porque las cosas han cambiado y tenemos que decidir, vale, tenemos un equipo técnico fantástico, tenemos una inversión que hemos recibido, pero ¿cómo podemos realmente ayudar a los hoteles en el nuevo contexto? Y creemos que, dada la nueva situación, donde mejor podemos ayudar a los hoteles es en conectar con el cliente de una forma más ágil, más fácil y más económica, más rentable para los hoteles. Y en base a eso creamos la herramienta que os voy a comentar hoy, que es un Booking API. Es un Booking API, pero dicho a nivel comercial, como nosotros lo explico cuando hablo con hoteles o con revenue managers, lo llamamos un Marketplace B2B. Un espacio que va a permitir que las habitaciones de tu hotel se conecten al instante con empresas que quieren vender tus habitaciones sin necesidad de que haya una integración por Channel Manager, un registro manual. Es decir, nuestra tecnología permite que esto suceda de una forma muy fácil. Entonces, esa sería la tecnología que hemos creado, un Marketplace B2B.
Vale, hablas de que es más ágil, pero hablas de que también es más económico. Uh-huh. ¿Cómo se traduce eso en términos porcentuales o de cantidades a un hotelero?
Se traduce en que, voy a explicarlo de cómo es más ágil con un ejemplo práctico, ¿vale? Y luego hablamos de lo de los porcentajes. Por ejemplo, una nueva realidad, ¿no?, que hemos visto a raíz del COVID sería que no sabemos cómo se va a comportar la demanda, ¿no? Lo que ha sucedido hasta ahora no sabemos cómo va a ser en el futuro. Y vemos que han aparecido pues nuevas tendencias. Una nueva tendencia que vemos que ha aparecido, por ejemplo, serían los digital nomads, ¿no? Creo, Jaime, que tú eres digital nomad.
Digital nomads.
Yo también soy digital nomad y hay pues varios digital nomads que están surgiendo, ¿no?, a raíz de la nueva realidad de que podemos trabajar en remoto. Entonces, ha surgido este nuevo cliente que es el digital nomad. Luego hay empresas, OTAs, que han surgido para captar a este cliente. Hay OTAs dirigidas al digital nomad porque tiene pues necesidades específicas. Y hay hoteles que quieren también captar este tipo de cliente. La tecnología actual hace que unir estas tres fases, el cliente, la empresa que capta al cliente y el hotel, sea muy costosa. Tarda mucho tiempo. Entonces, estas empresas que quieren trabajar con los hoteles tardan mucho en conectarse. Nosotros agilizamos este proceso y permitimos que esto pueda suceder en cuestión de horas. Permitimos esa conexión a tres niveles. Hasta ahora, para poder agilizar este proceso, las empresas en el medio han tenido que depender de grandes empresas, de grandes OTAs y trabajar como afiliados, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí es donde llevamos al término del porcentaje. Hasta ahora el porcentaje que se viene pagando es el porcentaje que está establecido con las grandes OTAs, que podemos hablar de un porcentaje pues, de un 15% para arriba, y nosotros permitimos trabajar con un porcentaje siempre por debajo de este margen.
Vale.
No sé si te he contestado.
Muy bien, muy interesante. Tengo una última pregunta que los hoteleros pues seguro que la tienen. ¿Va a haber peligro de que a través de vuestros canales haya problemas de disparidad, es decir, se descontrole el precio hotelero?
No, nosotros trabajamos siempre con paridad de precios, es uno de nuestros objetivos, porque entendemos que la única manera que podemos solucionar el problema que existe es permitiendo trabajar en forma directa, y el hotelero siempre va a ser consciente de cuál es el precio final de venta al público y siempre va a ser el precio oficial. Nunca va a haber opacidad en los precios, nunca va a haber problemas de disparidad. Siempre se trabaja con el precio oficial de venta al público.
Muy bien. Pues Gema, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, vuestros conocimientos y esta herramienta con nosotros. Ya sabéis, aquí tenéis una casa, todo el que pasa por aquí, pues esto, los Revenue Nomads empiezan a formar parte de su familia. Y nada más.
Nuestra herramienta recomendada.
Pasamos a una persona que venía aquí a hablar de algunas cosas que han pasado este último mes desde el punto de vista de la herramienta. Esa persona es María José, de ese Channel Manager con corazón, como nosotros le llamamos, que es Parity Rate. Pero a lo mejor María José dice, ¿ah? ¿Qué pasa? Que viene una herramienta que dice que ya no van a necesitar un Channel Manager. ¿Cómo es eso? No sé si tienes una opinión o pasamos directamente a...
Yo creo, Jaime, que siempre se va a necesitar un Channel Manager como intermediario para gestionar la distribución hotelera. Ajá. Y como intermediario entre los diferentes de software que usa el hotel, como puede ser el motor de reservas, y el sistema de gestión del hotel, el PMS. Estamos siempre ahí. Ajá. Quieras o no quieras, estamos con este papel de intermediario.
Sí, yo lo que he entendido al final es que Gema viene, o Impala viene a complementar, no a sustituir.
Sí.
Pero bueno, ahí, sí. Ahí están las dos herramientas.
Yo creo que hay muchas herramientas, yo y trabajo en tecnología, que a veces me pierdo, porque hay tantas herramientas últimamente y sobre todo a raíz de la pandemia todavía más, que yo misma me pierdo. O sea que...
Oye, María José, cuéntanos qué ha pasado desde el punto de vista del Channel Manager, que controláis tantos hoteles y habláis con tantos hoteles. ¿Qué es lo mejor, lo que te ha llamado poderosamente la atención este mes?
A ver, a mí me ha llamado la atención la denuncia que ha hecho la Asociación de Directores de Hoteles de España, la Asociación Española de Directores de Hotel, creo que tú perteneces, ¿no, Jaime? ¿O me equivoco? Que ha hecho a Booking por esta cláusula de paridad que tienen que respetar los hoteleros. Yo esto lo he vivido muy de cerca, además, con este nombre que tenemos, Parity Rate. O sea, cuando yo empecé hace aproximadamente más de 10 años, la paridad de precios se controlaba muchísimo. Casi todas las OTAs te hacían firmar esta cláusula de paridad y se controlaba muchísimo. Ahora, al cabo del tiempo, ha habido una evolución y ya no se controla, desde mi punto de vista, no se controla tanto como antes. Yo, por ejemplo, cuando empecé, uno de los argumentos de venta era para respetar la paridad, el channel te sirve para respetar la paridad de precios que te exigen, que has firmado con las OTAs. Hoy en día esto se ha relajado un poquito más y lo primero que te preguntan los hoteles es si se puede hacer disparidades entre canales en el Channel Manager, que lógicamente se puede hacer mediante reglas de negocio. Yo puedo hacer un aumento o disminución de precios, del inventario de precios que cargo en el channel con respecto a un canal, tanto con un porcentaje como con un valor absoluto. Y si no se ajusta a una regla, incluso podemos configurar tarifas solo para ese canal, que tienen siempre de la disponibilidad, de la misma disponibilidad. No sé si me explico. Uh-huh. Ok. Ahora, casi todos los hoteles algo de disparidad hacen con los canales, porque tú date cuenta que son canales muy diferentes los que se gestionan a través del channel, como puede ser el motor, como puede ser una OTA, el B2B, un GDS, etcétera. Entonces, es normal que haya esa disparidad porque el coste de distribución no es lo mismo. Casi todos los hoteles, por lo menos disparidad con lo que respecta de todos los canales que tiene y el motor de reservas, su ventas directas, siempre se hace en beneficio siempre de la venta directa. Entonces, me llama mucho la atención que en España todavía exista esta cláusula de paridad de precios que exige Booking. O sea, tú una habitación la tienes que vender al mismo precio en Booking que en el resto de los canales de distribución. Que esta disparidad, esta cláusula de paridad ya se ha eliminado en casi la mitad de Europa, ¿no? En Italia, en Alemania, en Francia, en Bélgica. Y de ahí me llama mucho la atención que todavía se tengan que respetar. Por eso, además, no se puede eliminar esta cláusula. De ahí que ha sido la denuncia que han hecho la Asociación Española de Directores de Hotel, ¿no? Ante la Comisión Nacional, ¿no? de Mercados y Competencia. Y luego también creo que una de las cosas que ya ha llevado, ¿cómo diría?, la gota que ha colmado el vaso de esta, un poco de tirantez, por decirlo de alguna llamada, ha sido lo que ha ocurrido con las no reembolsables durante la pandemia. Los hoteles se han visto obligados incluso a reembolsar a los clientes, ¿no? Eso es lo que me ha llamado la atención, cómo todavía en España se tiene que respetar esta paridad de precios, mientras que la mitad de Europa no. De hecho, a nosotros en Italia nos decía, ¿y dónde vais con ese nombre ahora? Parity rate. O sea, y nada, y de esto puedes saber tú mejor que yo. Luego también tenemos la respuesta de Booking, nos dice que invierte mucho dinero, que traduce todos los contenidos a 44 lenguas, invierte mucho en posicionamiento, solo a cambio de un 15% de comisión.
Sí. Yo creo que básicamente es que en otros países las asociaciones y los lobbies se han puesto muy fuertes a este respecto. Yo creo que, no recuerdo lo que ocurrió en Francia, pero hubo un movimiento por la iniciativa privada que se encararon de una forma muy fuerte hace varios años ya a Booking.
Sí, y al final
fue el detonante de que esto cambiase en ese país. Muy bien, ¿alguna cosa más, María José?
Pues nada, que el 9 de mayo acaba el estado de la alarma, ¿no? Creo. Acaba y que ya nos podemos mover. Bueno, en Andalucía ya nos podemos mover, por suerte, y nada, han aumentado considerablemente las reservas y que siga esta misma línea. Estamos todavía ahí un poco que no sabemos lo que hacer con este pasaporte sanitario, ¿no? Hay todavía, está todo muy verde, pero las perspectivas son buenas, ya está.
Muy bien, ¿irás a Fitur? ¿Te tendremos por ahí?
Este año no.
Ah, pero ni siquiera este viene año, a hacernos una visitilla.
No, porque tengo que hacer, lo he valorado, voy a probar un año sin Fitur, a ver qué ocurre.
Bueno.
Este pues año sin Fitur.
Pues que te echaremos muchos de menos, porque siempre es una alegría verte por los pasillos.
He estado 11 años, pero me lo he planteado porque supone 2 horas de vuelo. Luego he dicho, voy a ver este año qué es lo que pasa. Bueno, y nada, pues, creo, ¿cómo lo ves tú, lo de Fitur?
Pues te echaremos de menos. Yo lo veo, yo he apostado por un stand, pero he hecho una colaboración con otra marca que en breve diremos con quién y en breve contaremos con quién. Y bueno, pues yo sobre todo tenía que estar porque me apetece mucho ver a mis nomads y darles abrazos y hacer quedadas con mascarilla. Bueno, abrazos, coditos o lo que salga. Al final, lo siento, pero nos acabaremos dando un abrazo que otro seguro. Pero bueno, yo voy con muchas ganas, con muchas expectativas. HIP estuvo bastante bien de afluencia, me gustó mucho. Y bueno, yo con ver las salas tan llenas y con tanto respeto como hubo en HIP, me doy con un canto en los dientes. Muchísimas gracias, María José.
Gracias a ti.
Revenue Management y Distribución.
Pasamos a los Nomads y empezamos como siempre con la sección de Revenue Management y Distribución. Esta sección la lidera Lorenzo López. Lorenzo, aprendiz incansable de Revenue y Distribución y además director y propietario de Hostal Girona en Barcelona. Lorenzo, ¿cómo estás?
Hola, Jaime. Hola a todos. Todo bien por aquí, por Barcelona, de momento. Ahí vamos.
¿Qué ha pasado? ¿Qué nos traes? ¿Qué novedades nos traes en Revenue
Design? Bueno, pues hoy traigo dos noticias, ¿vale? Que tienen que ver un poquito con data, ¿vale? Que está, siempre es importante y en esta época de incertidumbre aún más. Y bueno, la primera la he sacado de Tecnotel. Y se titula El sinuoso camino de la recuperación del sector turístico español. Y está firmada por Michela Ciccarelli de Libra, ¿vale? Y nos dice que tras la salida en falso de las vacaciones de Semana Santa, que provocó el parón del turismo español, las búsquedas de vuelo en España han vuelto a crecer. Bueno, también nos lo comentaba María José ahora mismo, ¿no? De que había signos de mejoría. Pues con estas dos noticias, hago un parón, pero con estas dos noticias también quiero levantar un poco el ánimo, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos decía es que las búsquedas de vuelo han vuelto a subir y en las dos últimas semanas, del 10 al 24 de abril, la tendencia es de nuevo positiva, con un 22% más de búsquedas que en las dos semanas anteriores. Con 6 millones de búsquedas, España es uno de los destinos más buscados. Ocupa el segundo lugar tras Estados Unidos, que tiene 7,3 millones, seguido de Rusia, 5,8, Italia, 3,2 millones y Reino Unido, 2,9 millones de visitas. Aunque tenemos que decir que, a diferencia de semanas anteriores, no somos el país con mejor rendimiento, ya que recibimos una media de 2.900 búsquedas más que las semanas anteriores, que supone un 1,5% en términos relativos, mientras que Rusia crece 3,9%, Grecia 2,4% y Brasil 2,7%. Está claro que la mejoría sanitaria está teniendo un efecto positivo en la mejora, aunque también tenemos que decir que no lo suficiente para volver al booking window que teníamos a niveles de antes de la pandemia, ya que el 61% de las búsquedas tienen un booking window medio de 18 días. El mes más buscado es mayo, con el 35% de las búsquedas, y abril, el mes de abril pasado, con el 26% de las búsquedas, era de los más buscados. Con estos datos se desprende que aún la inseguridad de los viajeros para planificar viajes a muy largo plazo. De hecho, las búsquedas se mantienen dinámicas durante todo el mes de junio y julio y se debilitan mucho en agosto y se acaban desplomando en septiembre. También tenemos que decir que el 32% de las búsquedas proceden del mercado nacional, ¿no? Como todo el mundo está diciendo en los últimos meses, seguido del mercado italiano con el 11%, el alemán con un 10% y el británico con un 9%. En cuanto a composición de demanda, también nos habla, Libra en su software, ¿no? Nos comenta que la mayoría de búsquedas de vuelo son de una sola persona, con un 70,6%, parejas un 21%, familias 7,2% y luego ya grupos minoritarios, los grupos de más de 6 personas con un 1,2%. Ahora voy a pasar a la segunda noticia, ¿vale? Que se enlaza bastante con esta y está sacada la he sacado del blog de Mirae y se titula Pick up y cancelaciones semana del 16 del 2021, ya casi estamos, que está firmada por Pablo Sánchez. La semana 16 ha sido la mejor semana de 2021. Estamos ya en un menos 13 respecto a la misma semana en el 2019. Las reservas realizadas suben con fuerza y las cancelaciones ya se mantienen estables, con lo que hace que las reservas netas suban más de un 20% con respecto a la semana anterior y ya nos estemos acercando a un pick-up que teníamos en 2019. La tendencia vemos que es muy buena y pronto se prevé que podamos superar el nivel semanal de creación de reservas del 2019. Viendo esta evolución, podemos destacar que hay bastante actividad de última hora aún por eso. Hay muchas estancias que se estaban dando para el mes de abril. Para el mes de mayo está sorprendido también bastante porque hay muchas reservas ya realizadas, aunque también hay que decir que hay muchas cancelaciones. Junio, julio y agosto tenemos un buen nivel de reservas realizadas y con cancelaciones cada vez menores. Y a partir de septiembre hay pocas reservas, pero también pocas cancelaciones. Por mercados, bueno, el español, como nos decía también la otra noticia, las búsquedas de vuelos siguen encabezando la demanda, creciendo un 50% respecto al 2019. Francia, Alemania y Suiza también son mercados que bastante activos, mientras que el británico sigue estando mal. A lo mejor después Tony nos puede hablar un poquito más del mercado británico, de por qué sigue estando tan mal. Por estancia, vemos que las reservas se están concentrando más en julio, sobre todo en agosto. También se observa un mejor comportamiento en las fechas cercanas y de último minuto. Esto es tónica general. Septiembre tiene un nivel cercano también a 2019, pero el otoño aún no tiene mucha demanda. En cuanto a destinos españoles, el más reservado es Canarias, con un 29%, seguido de Baleares, con un 21%, Andalucía, 20%, Levante, 11%, y Cataluña estamos con el 10%. Pues nada, estas son mis dos noticias. Esperamos que sigamos con esta tendencia y que se vea un poquito más positiva.
Muy gracias. Bien. Yo también lo espero. Menuda avalancha de datos. Ahora hay que sentarse con ellos, interpretarlos y tomar decisiones. Muchas gracias, Lorenzo. Y pasamos a la sección de rentals.
Rentals.
Esta sección la lidera Mariluz Rivero, apasionada del mundo de rentals, y además hace ya unos meses lanzó WeHomes, su plataforma de gestión de alojamientos turísticos especializada en la zona de Cádiz, y con quien estuve ayer en uno de estos Café Nomads, estas sesiones que tenemos muy distendidas y simplemente para hablar y divertirnos en pequeños grupos en Revenue Nomads, y me contó unas cosas muy interesantes de cómo está evolucionando WeHomes, pero yo no pienso decir nada y ella que diga lo que quiera. Mariluz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Jaime? Hola a todos.
¿Qué nos traes?
Pues yo traigo una noticia también de Tecnotel, que se titula ¿Pueden las viviendas de uso turístico reactivar la economía del sector? Así que esta noticia del mes de abril trata sobre cómo las viviendas de uso turístico también se han visto afectadas por la pandemia, y según esta noticia, una de cada seis alojamientos ha pasado al alquiler vacacional. Aunque a pesar de ello, ha sido un sector que ha sabido mantenerse a flote e incluso podría constituir un trampolín para impulsar la reactivación económica al turismo. Itolo Gomila, que es el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, FEVITUR, afirma que las viviendas de uso turístico dinamizan económicamente a otros sectores. Por ejemplo, a las grandes cadenas hoteleras como Marriott, Accor, o aquí en España, Roommate y Meliá, que han visto cómo el mercado demanda un segmento más familiar y se han sumado para adaptar su oferta a la actual demanda. Según datos de Cevitur, sus viviendas generan un gasto por estancia que es un 23% superior a la del sector hotelero, y que de la totalidad del gasto del cliente, solamente un 33% está destinado al alojamiento y el 67% restante se destina a comercio, restauración, transporte, ocio y cultura. Por ello, el huésped de vivienda vacacional consume en toda la cadena de servicios del sector turístico. Y por otro lado, otra ventaja de las viviendas de uso turístico es que pueden generar economía de una manera relativamente rápida, ya que al ser un formato individual no requiere de tanta inversión como un establecimiento hotelero ni tanta ocupación como para mantenerse. Y lo importante es diversificar por nicho y por producto. Y como ya sabemos, la clave no pasa por vender más, sino experiencias. Y también señala Tolo que después de indicar que el turismo doméstico ha sido el que ha salvado un poco la situación durante la pandemia. También indicar que Cevitur demanda al gobierno más medidas para el sector turístico, y a punto de terminarse los ERTEs, Cevitur demanda al gobierno nuevas medidas, que son ayudas directas, una política de contención desde el punto de vista impositivo y una hoja de ruta sin cambios constantes de criterio, e indica como fundamental que hay que arrancar la temporada en destinos vacacionales y con el turismo internacional, porque si no, dice que la situación va a ser bastante complicada. Perdón. Y además, Fevitur tiene tres proyectos sobre la mesa. En primer lugar, la negociación de un convenio colectivo para viviendas de uso turístico. En segundo lugar, un visor basado en Business Intelligence con Big Data acerca de la oferta y demanda que existe. Y por último, la tercera iniciativa es la creación de una OTA española que comercialice con toda la comunidad hotelera, no solo viviendas de uso turístico, y aglutinar también lo que es el comercio y la restauración. Y como conclusión, en esta noticia se confirma cómo el sector rentas pone su grano de arena y facilidades para reactivar la economía del turismo.
Muy bien. Muchas gracias, Mariluz. Como te oigan algunos hoteleros hablando también de los rentals, vas a tener algún problema. Y una OTA que va a aglutinar un... Ojalá les vaya muy bien, pero es que todas esas iniciativas al final, por una cosa o por otra, pues acaban mucho en intenciones, pero... Ojalá.
Nunca se sabe.
Muchas gracias, Marilú. Pasamos a la sección del marketing.
Marketing.
Desde donde Lourdes Blanco, desde la Dehesa Extremeña, nos trae Extremeña, nos trae las últimas novedades en el mundo del marketing. Lourdes, cuéntanos.
Buenos días, ¿qué tal? Uy, pues han pasado muchas cosas, desde que a partir del 9 de mayo no sabremos qué pasará, qué restricciones habrá o qué pondrán cada comunidad. Aparte, sabes que el sector marketingiano se prepara de diferente manera ante la perspectiva de un mundo sin cookies, que no sabemos muy bien tampoco qué pasará a partir del año que viene, de 2022. Entonces, pues a raíz de eso se van celebrando diferentes eventos y yo he visto muy curioso uno que se celebró el mes pasado sobre, a ver si me sale bien, marketing automation o cómo mejorar la relación con nuestro cliente sin pecar de oportunista. En este evento, entre otras cosas, hablaron sobre el inbound marketing automation, que tiene que ver con ser capaces de hacer que el cliente sea quien venga hacia nosotros. Porque cuando lo incorporamos, la experiencia es más personal y más personalizada. Pero hay que tener cuidado con la información, porque esta debe ser valiosa para no bombardear al cliente siempre con repeticiones de lo mismo. Tened en cuenta que actualmente estamos en un mundo en el que estamos infoxicados con contenidos cada 2x3. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué contenido le vamos facilitando o vamos aportando a nuestro cliente. En este evento también comentaban que era muy importante elegir el canal que vamos a utilizar, personalizar la comunicación al cliente y todo esto tiene que ser automatizado. ¿Por qué? Porque si no, nos volveríamos locos ante la cantidad de canales, herramientas, clientes. Entonces, si encontramos una herramienta que sea capaz de automatizar todo eso, nos hará el trabajo muchísimo más sencillo. Además, daban también algunas claves a la hora de elegir la herramienta, como que debe ser fácil de implementar, debe integrarse con otras plataformas, porque como bien sabes, no siempre trabajamos con una sola plataforma, se trabajan con varias, y sobre todo que tenga un soporte técnico adecuado, porque muchas veces surgen inconvenientes, entonces es recomendable que si tienes un problema te lo puedan solucionar, sobre todo en tiempo y forma, que muchas veces vamos siempre como pollos sin cabeza y el tiempo es algo primordial. También hablaban de que cada uno, obviamente, tenemos nuestra audiencia y hay que ser oportuno, pero no pesado, para no incomodar y no cansar a la gente, porque también a veces nos olvidamos y vemos todo esto de la automatización del marketing como una herramienta, más orientada a la venta, pero que deberíamos enfocarla más teniendo en cuenta de si el objetivo que estamos buscando es captar clientes o mejorar la valoración por parte de nuestros clientes. Que no solo lo enfoquemos a la venta, sino a esa captación o a mejorar la valoración que ya tienen nuestros clientes de nosotros. Porque ten en cuenta que cuando visitamos una web como usuarios, tendemos a buscar una información específica y cuanto más tiempo pasemos en la web, mejor posicionamiento nos da Google, porque todo eso lo tiene en cuenta dentro del algoritmo. Entonces, cuando vayamos a buscar a nuestros clientes con estos contenidos que le estamos aportando, hay que buscarla y perseguirla, pero siempre con cabeza. recomiendan también que lo hagamos dentro de Internet, en redes sociales, y algo que se consume mucho habitual últimamente es formato vídeo y audio, ¿vale? Sobre todo al público más joven. También nos comentaban que como hay que adaptarse para perseguir a esta audiencia, y si nuestro cliente está en una herramienta, en una plataforma tipo TikTok, nosotros tenemos que estar ahí. Si está en LinkedIn, en Instagram, tenemos que estar ahí, pero adaptando nuestro contenido a cada punto de entrada. ¿Con qué fin hacemos todo esto? Para generar confianza. ¿Por qué? Pues porque en el mundo sin cookies, ¿cómo captaremos nosotros todos esos datos de nuestros clientes? Pues si el cliente ve que nosotros aportamos, eso que se habla muchas veces, de un valor diferencial, algo diferente, el cliente se alineará de alguna manera con lo que nosotros le estamos ofreciendo, con nuestros valores de marca, y será muchísimo más fácil que se prescriba y nos facilite esos datos. Y todo esto también nos servirá porque nos dará una segmentación más detallada y eficiente de los clientes que nosotros estamos generando con todo esto. Y hasta aquí puedo leer.
Muy bien, muchísimas gracias, Lourdes. Me has dado pie cuando has dicho que uno de los contenidos que más es de los formatos que más se va a escuchar o que más se va a consumir es el audio, y precisamente tenemos como compañera tuya, que también va a comentar una cosita de marketing, a nuestra compi Berenice de Santiago, y es experta en comunicación interdepartamental y atención al cliente desde lo que llamamos el centro neurológico del hotel, que es la recepción, y además ha iniciado una aventura. Hace ya 4 programas, esta semana creo que van a lanzar el 5º con Ana Zanapa, que vendrá después. Y es un podcast que se llama RKM News y que cada día me gusta más por su frescura y porque sois unas frescas y por la información que comparten. Berenice, ¿cómo estás?
Hola, Jaime, hola a todos, gracias por la publi. Me encanta. Muy bien, muy bien. Ha sido un placer. Esta semana sí que vamos a por el 5º episodio ya, así que nada, muy contentas. Y nada, yo os traigo una noticia de Smart Travel News que trata sobre las webs de alta conversión y el checklist de los componentes que hay que tener en cuenta para que tu web sea de alta conversión. Así que sabemos bien que una web moderna, profesional y bien adaptada a todos los dispositivos es imprescindible para generar más venta directa. Pero también tu sitio web no solo debe reflejar en la singularidad del establecimiento, sino que debe aparecer en los primeros resultados de búsqueda de Google. Entonces, los componentes que hay que tener en cuenta son, por ejemplo, el sistema de gestión de contenidos, que sea flexible. O sea, un sistema CMS permite actualizar fácilmente y en cualquier momento nuevas ofertas y paquetes, disponibilidad y precios. Y así como también noticias, imágenes, a diferencia del HTML, que es un poco más estático. Después también hay que tener en cuenta el diseño profesional. La primera impresión que el visitante tiene de un sitio web se hace en pocos segundos. Tienes que presentar un contenido relevante y convincente de forma atractiva para que el visitante de tu web se convierta en tu huésped. Y otra cosa súper importante también es la usabilidad. La usabilidad es crucial para generar ventas directas y también ayuda a reducir los abandonos de la reserva. Y también la usabilidad del móvil, ya que ahora cada vez más se realizan búsquedas y reservas a través de estos dispositivos. Y también la usabilidad móvil también optimiza la clasificación en Google, o sea, el posicionamiento. Con lo cual es muy importante. Otra de los componentes es la importancia del contenido visual, que como bien se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, las imágenes y los vídeos de alta resolución son importantes y cruciales para subrayar la narración de la historia y de la marca también, y para también establecer el contexto y el tono adecuado para los visitantes de tu web. Otro componente es el motor de reservas de alto rendimiento, que permite a los huéspedes potenciales ver toda la información esencial sobre su reserva en un formato cómodo. Si, por ejemplo, un cliente no ve toda la información, lo mismo puede hasta abandonar la página. También hay que tener complementos relevantes, es decir, ya sean notificaciones sobre las nuevas medidas de seguridad, después herramientas también de cancelación, después hay que asegurarnos de que toda esta información importante para los huéspedes esté en un primer plano y que también puedan acceder fácilmente a esta información. También tenemos la automatización del marketing, que tener una base de datos de huéspedes viva y consolidada permite esta automatización de la comunicación personalizada e inspiradora con los huéspedes y la gestión automática de las solicitudes de presupuestos para así impulsar las conversiones. El SEO es súper importante, la optimización de estos motores de búsqueda debe ir de la mano del el sitio web de tu hotel. Sin un SEO eficaz, los huéspedes potenciales no podrán encontrarte en Google. Otra cosa son la publicidad a través de los metabuscadores, que te ofrecen una gran oportunidad también para llegar a más viajeros, ya que muchos clientes potenciales acuden a estos portales online antes de hacer una reserva para comparar opiniones, precios, ofertas. Google Hotel Ads también es muy importante, la búsqueda de Google Hotel Ads, la publicidad en banners y el remarketing son otras herramientas que pueden ayudar a mejorar tu visibilidad online. Y por último, y no menos importante, es la analítica. No se puede mejorar nada que no se mida, o sea que esto también se aplica al rendimiento de cada sitio web. Así que todas estas cositas son súper importantes para tener una web de alta conversión.
Vaya programa de listados interesantes para que cada uno pues vaya haciendo su checklist. Y has acabado hablando de analítica, y en eso es experto la persona que defiende la sección de tecnología a la que damos acceso ahora. Y esa persona es Carlos Ávila. Carlos es Head of Revenue Sales y especialista en tecnología e inteligencia artificial. Es un poquito español, un poquito chileno y bastante loco por el turismo. Carlos, ¿estás por ahí?
Tecnología. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Mi noticia hoy día tiene que ver con un tema que algunos nomads me han preguntado por ahí, mi punto de vista, y por cositas que he escuchado que creo que es importante mencionar. Le voy a hablar sobre la criptomoneda con respecto al turismo. O sea, acaso es una moda o realmente es algo que aporta valor al turismo. He trasteado por ahí algunas noticias interesantes en bitcoin.com, una página que obviamente se dedica, ¿no?, netamente a hablar del tema de criptomoneda. Ya habla con respecto a la ciudad de Sevilla, porque actualmente se han incorporado últimos dos hoteles de 4 estrellas, el Becker, Becker y Kivir, en que se han incorporado al concepto de incorporar a la criptomoneda, y particularmente al Bitcoin, como unidad de pago electrónico. Aquí su gerente, Alejandro Rodríguez, de este hotel, menciona que es importante hacer ver que el turismo puede ser el nuevo sector que le da un impulso y está de la mano con este tipo de tecnología, con este tipo de método de pago, para hacer de alguna forma un algo importante dentro de la economía, de realmente considerar este método de pago como una forma más de dar un sentido único al turismo. También es importante, y también, por cierto, se dice que Sevilla es una de las primeras en crypto-friendly, en ciudades que permiten este tipo de unidades de pago, al igual que hoteles, como otros establecimientos comerciales. También en Andalucía, una noticia interesante, o que yo no tenía idea, increíblemente, que hay un municipio que se llama Lebrija, en Andalucía, que instauró en diciembre una criptomoneda particular que le llamó Helio. Un helio es igual a 1 euro, y con ello, ¿qué ha posibilitado? Que ayuda gubernamental, ayuda pública, ha ido directamente a familias que tengan algún tipo de ingreso familiar y cantidad de hijos para otorgarle entre 400 euros a través de criptomonedas con una aplicación particular, y esa criptomoneda que fluya dentro de la misma, dentro del mismo establecimiento de la ciudad, para de alguna forma incrementar esa economía en la localidad. De alguna forma, ¿qué se hace? El método de pago es que le pasan esa ayuda a esa familia. Una vez que ellos van a pagar, pagan con una parte el 50% del valor con criptomoneda y el otro 50% con método de pago tradicional. Por tanto, ese dinero sigue circulando y hay un método de activación de economía local. Y me parece una idea bastante interesante. Y finalmente, también otro concepto a través de criptomoneda, que es que Mirai, el gran motor de reserva y el gran empresa de marketing digital, y por cierto, paréntesis, que estuvo el CEO de Mirai la semana pasada en Revenue Nomad Insight, y recomiendo que lo escuches o lo mires porque fue muy interesante. Mirai informó que acepta también acepta Bitcoin como método de pago. Por tanto, es una nueva alternativa más para sus hoteles donde da servicio, como ser un método de diferenciación con respecto, por ejemplo, a otras OTAs que de momento no están aceptando la criptomoneda. Y un tema interesante para todos los hoteleros, que es que con la criptomoneda se evita el chargeback, que muchas veces nos afecta bastante ese concepto de ese método que efectivamente un poco nos deja escuálido cuando hacen un chargeback. En este caso, en criptomonedas no se podría hacer. Y obviamente, y con esto termino, la criptomoneda mantiene y sigue la normativa europea, la PSD2, que obviamente, por tanto, está todo en regla. Así que la pregunta para todos, si cabe, si acaso es moda o valor. De momento yo creo que hace un año atrás yo apostaba que era moda, pero una vez que entran los bancos a apostar por este tipo de criptomonedas, yo ya me lo creo un poco más. Y efectivamente, teniendo este ejemplo, puede ser algo de valor para el turismo y para la economía local.
Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Está claro que la gente en estos últimos meses, en este último año, ha hecho dos cosas. Una ha sido webinars y la otra ha sido invertir en criptomonedas. Así que hay mucha gente que tiene criptomonedas. Yo me doy de cabezazos contra la pared cuando en el año 2017 alguien me ofreció pagarme un curso en Bitcoin y le dije que no. Y ahora digo, uy, si lo hubiese aceptado. Pero bueno, muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Una sección muy interesante y además adaptada a las sugerencias y a las necesidades que tienen los Revenue Nomads, y eso está muy, muy bien. Muchas gracias, tío. Y pasamos a la siguiente sección, la sección de tendencias, defendida por Anna con doble N, Zanapa con una N, inquieta, curiosa, jefa de recepción y reservas en un útil boutique de 5 estrellas, co-podcasters de RKM News junto a Berenice. Cuéntanos qué tendencias hay, además de tu podcast.
Tendencias.
Muchas gracias, Jaime. Aquí está la fresca número 2. Y aprovecho también para animaros a todos a que escuchéis este podcast porque os va a gustar. Aparte de decir noticias del sector, os lo vais a pasar bien, eso seguro garantizado. Bueno, voy con la noticia. Nada, yo he traído una noticia de Smart Travel News que se titula American Express Global Business Travel publica su informe anual sobre cuestiones medioambientales. Entonces, una noticia que me parece muy interesante, ya que debido a la importancia de poder integrar modelos cada vez más sostenibles en nuestra industria, en la industria de los viajes, ¿no? En este informe, American Express publica un informe anual sobre cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno, y revela un claro compromiso y determinación para liderar la industria y ofrecer apoyo a los colaboradores y los clientes para construir este futuro mejor. ¿Qué aspectos tienen en este estudio? Lo primero, el medio ambiente y la sostenibilidad. Importantísimo, tenemos el cambio climático que nos plantea un desafío muy importante para toda la economía mundial. Y en el 2020, Global Business Travel definió la estrategia medioambiental con 3 objetivos más importantes. Se quieren establecer como líderes y promotor con respecto a los viajes de negocios sostenibles. Liderará con ejemplo reduciendo las emisiones operativas en un 100% con energías renovables y logrando la neutralidad del carbono para el 2025. Y para el 2050 quieren ayudar a fomentar la aviación con 0 emisiones netas de carbono. Después, bueno, también nos dice que funcionarán con la gestión de viajes corporativos sostenibles basándose sobre todo en el seguimiento e informes. Quieren dar apoyo a los clientes, establecer objetivos para realizar un seguimiento de la huella de carbono y de las emisiones. Quieren influir en las decisiones. ¿Cómo? Proporcionando herramientas. Ya en el 2020 sacaron una herramienta que se llama NEO, una herramienta de reservas de viajes y gestión de gastos corporativos, y resultó premiada por las mejoras de sus funcionalidades relacionadas con la sostenibilidad, que incluían la posibilidad de filtrar la huella de carbono de los servicios tanto aéreo como de trenes. Después también quieren fomentar la compra verde, que los clientes compren un contenido más respetuoso con el medio ambiente. Promover también las compensaciones y se dirigen hacia, como hemos comentado, una aviación con cero emisiones netas. Después también en este estudio nos hablan de su parte social, ya que para ellos también ha sido, aunque durante la pandemia han tenido que tomar medidas excepcionales, no han dejado de lado recursos adicionales para la diversidad, equidad e inclusión. Es decir, su objetivo, la de Global Business Travel, es garantizar que todos los miembros de su empresa estén representados y tengan oportunidad de prosperar dentro de la compañía. Y, por último, también hablan del buen gobierno, riesgos y cumplimiento normativo. Su programa de riesgos y cumplimiento normativo es líder en la industria, ya que está unido a un sólido marco de gobierno que protege la reputación y los empleados de Global Business Travel y ofrece a los clientes la seguridad de trabajar con esta empresa de gestión de viajes más regulada del mundo. Por último nos dicen que Global Business Travel ve el viaje como un bien imprescindible y que conecta la sociedad mundial y genera prosperidad. Y esta es la noticia que os he traído hoy.
Muy bien, muy interesante. Me ha gustado mucho todo este concepto. Muchas gracias, Ana. Y con esto ya nos despedimos y no sé qué. No. A ver, ya no podía fallar tres veces, ¿eh? Ya he visto a Tony nervioso y a Sonia como, tío, otra vez te has olvidado de nosotros. Y es que tenemos la sección internacional.
Internacional.
Y empezamos con Sonia Hidalgo desde Ecuador, apasionada del turismo y de la hotelería. Ella dirige Hotel Activa y pertenece al foro de la Organización Internacional de Periodismo Turístico. Y además es una coach excelente. Sonia, cuéntanos qué ha pasado por Ecuador.
Hola Jaime, ¿cómo están? Buenos días a todos.
Buenos días. ¿Te lo habías creído o no?
¿Qué cosa?
Que me había olvidado otra vez.
Ah, no. No, tranquila. Sino que me estaba dando cuenta cómo cambiaba la luz, porque acá está amaneciendo.
Pero... ¡Ah! Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado por ahí, por Ecuador?
Bueno, la noticia que yo les traigo es compartirles el plan de gobierno para el desarrollo del turismo con el nuevo gobierno actual, digamos, que entra el 24 de mayo ya a funciones acá en el Ecuador. El plan cuenta con 9 ejes, entre ellos es fomentar, obviamente, el emprendimiento y el sector turístico. Se están basando también muchísimo en el modelo que fue el caso de éxito en Costa Rica para crear micro créditos a empresarios turísticos para fomentar el emprendimiento y el empleo. También quieren proponer que se exonere el IVA al sector turístico por alrededor de 3 años para que así ellos puedan tener y solventar justamente lo que está pasando en estos momentos en pandemia. Y también exonerar, facilitar los pagos de montos atrasados en tanto en seguridad social como en servicios de renta interna. Desean mejorar la conectividad, tratar de llegar a acuerdos bilaterales con otros países y otros mercados para así mejorar y aportar también más aerolíneas o mejores aerolíneas y desarrollar nuevas rutas hacia el Ecuador y desde el Ecuador. Y crear un fondo para promoción turística, tanto nacional como internacional, a través de dos impuestos de salidas del país que se cobra actualmente. Por otro lado, quieren también rescatar el ferrocarril. Acá nosotros tenemos una vía ferroviaria muy antigua y que ya tenía una institución pública que la fomentaba. Lamentablemente, con la pandemia, pues se llegó a cerrar y cesaron sus actividades. Entonces, quieren volver a abrirla. Eliminar trámites burocráticos, especialmente para fomentar el turismo comunitario y el turismo rural, y también apoyar en este sector. Estos son algunos de los ejes que plantea el nuevo gobierno con el candidato de centro-derecha que ganó el pasado 11 de abril las elecciones acá en el Ecuador, aunque todavía no se sabe quién vaya a cubrir esta cartera de Estado, quién vaya a posicionarse como ministro de Turismo.
Muy bien.
Esto te cuento.
Sonia, una pregunta. ¿Tú te lo crees? Porque habitualmente en España vienen con unos programas maravillosos y luego no cumplen nada.
Pasa exactamente lo mismo. Vamos viendo qué pasa, porque todo siempre se habla de más y hay que ver qué pasa con los gobiernos.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, por compartir lo que pasa al otro lado del charco. Y ahora nos vamos a ver qué Tony nos comparte al otro lado del charquito, porque nos habla desde Londres. ¿Qué pasa por ahí, Tony?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
Pues nada, mi noticia también, como no había suficientes datos, unos pocos datos más, pero positivos, o sea, un poco de positivismo. Entonces, mi noticia es de Travel Weekly, donde se indica que, y está basado en el último webinar que dio STR la semana pasada de tendencias, y donde se indica que el Reino Unido va a liderar la recuperación hotelera en Europa. Entonces, es algo que yo personalmente en mi empresa ya lo estoy viendo, o sea, desde que las restricciones se suavizaron un poco el 12 de abril aquí, y todavía los hoteles no están abiertos para ocio, digamos, ya subió bastante, digamos, la ocupación. Y a partir del 17 de mayo, que es cuando se abren los hoteles, digamos, o de leisure, y también posiblemente los viajes internacionales, se espera un incremento incluso masivo, o sea, muy, muy grande también de la ocupación. De momento es, claro, lo que decimos, las staycations, es lo que más se está dando, gente en el UK. Pero, por ejemplo, nosotros ahora si vemos en los siguientes 90 días, con el data de Forward STR, que mira 90 días, vemos que en el UK, por ejemplo, fines de semana del 22-29 de mayo ya ha subido, digamos, a un 25% la ocupación y, de hecho, se espera que se llegue muy rápido al 50%. Y otra vez, para traer mi compañía aquí para comparar, en abril yo he estado en fin de semana con el 90% de ocupación en alguno de nuestros apartahoteles y hemos estado una media del 60% en el resto, digamos. O sea que, sin duda, la demanda está volviendo. Lo que se hablaba un poco, lo que ellos dicen, le llaman el FBI, France, Belgium, Italy. Hay un poco Francia, Bélgica, Italia, un poco más plano. Países como Holanda y Suiza están un poquito mejor. Y la nota positiva también, España, de hecho, es el segundo más alto después del Reino Unido en, digamos, con business on the books, o sea, con reservas ya. Claro que evidentemente puede haber cancelaciones después, pero se espera que si las restricciones se quitan el 17 de mayo, como se dicen, de vuelos internacionales, eso no va a pasar. Y entonces España, desde luego, está muy bien colocada, donde, por ejemplo, las islas, Baleares y Canarias, estaban bastante mejor que las grandes ciudades como, por ejemplo, Madrid y Barcelona, que estaban sufriendo un poquito más en ese tipo de reservas. Y luego, como último, simplemente comparar un pequeño aviso, que también hay que pensar en el Brexit, y ver el impacto que va a tener, aunque para eso yo creo que da para otro programa, porque otro de los problemas que está teniendo aquí el Reino Unido y que se va a ver es el hecho de la falta de personal europeo. Entonces se ha perdido mucho personal y claro, la gente está muy bien y muchos han estado en furlough, que es como el ERTE, pero ahora no tienen personal suficiente, sobre todo en la hostelería, para poder cubrir todos esos puestos, digamos, que van a venir. Entonces, eso da para otro debate, pero sí, ese va a ser otra de las cosas que habrá que ver. Pero bueno, en general la foto muy positiva, o sea, se ve que estamos muy bien y creemos que el UK va a liderarlo y el resto de Europa como uno o dos meses después le va a seguir también. O sea, Q3, que se llama aquí el tercer cuarto o el cuarto, creo que van a ser bastante buenos en el 2021.
Muy bien, Tony, un dato muy interesante, que la verdad es que cuando valoramos cosas no lo valoramos tan en detalle. Gracias por coincidir con todos los datos de Lorenzo, porque no tenemos más tiempo para alargarlo en un debate, así que me alegro de que vuestros datos coincidan. Y nada más, nos vemos el mes que viene con otro Revenue Nomads meets Smart Travel News. Y nos vemos mañana a las 7 de la tarde con el Revenue Nomads Insights. Un abrazo muy fuerte, gracias por todo, gracias Nomads por estar ahí defendiendo la noticia y nos vemos.